partir de este momento navegan las carabelas del siglo XXI. Muy buenos días, distinguidos oyentes de AME Radio. Como cada semana, estamos aquí conversando con ustedes sobre temas de comunicación, con la idea que esta comunicación facilite la integración. Hoy tenemos un programa especial, pues dedicado a cubrir un tema que solapa, que viene sobre justamente sobre el tema de integración. Se trata de integrar entre los que llegan y los que están, pero en esta ecuación falta alguien, falta los que estuvieron, se fueron y están retornando, los retornados. Y para conversar sobre este tema, nadie mejor que don Antonio Rodríguez Miranda, secretario general de Migración de la Xunta de Galicia. Don Antonio, muy buenos días. Muchas gracias por atender esta invitación.
¿Qué tal? Muy buen día, Javier, y a todos los oyentes.
Pues bueno, aquí estamos. Tenemos media hora de programa para conversar sobre los tantos puntos o temas que cubre la Secretaría. Hablar sobre los objetivos de la Secretaría creo que ya son conocidos, pero puntualmente, y para comenzar, ¿cuántos gallegos hay fuera de Galicia, tanto en el exterior como en otras regiones españolas?
Bueno, pues en el exterior, es decir, fuera de España, actualmente hay más de 500.000 gallegos, 520 y pocos mil. De ellos, en torno al 30% son emigrantes, es decir, personas que nacieron en Galicia y un día salieron hacia muchos países del mundo. Y el 70% de ellos ya son descendientes de esos emigrantes, ya son hijos, ya son nietos, por lo tanto son personas que ya han nacido en el país en el que residen, pero tienen una vinculación con Galicia a través de su familia y también a través de su propia querencia a la tierra, ¿no? Para nosotros, evidentemente, significa trabajar con todos ellos, con los 500.000. Porque para nosotros todos ellos son gallegos, hayan nacido aquí, se hayan ido o hayan nacido ya pues en un país de América o de Europa. En el resto de las comunidades autónomas españolas es muy difícil determinarlo porque las cifras, las estadísticas oficiales no permiten. Podemos saber los que naciendo en Galicia están en otra comunidad autónoma, pero evidentemente si ya se trata de un hijo que ha nacido en la propia comunidad, no tenemos manera de conocerla. Pero bueno, podría haber una cifra en total en toda España tranquilamente de otros 300 o 400 mil personas.
O sea, estamos hablando casi de 1 millón de gallegos entre los nacidos y los que no se conoce, pero que nacieron en otras tierras, casi 1 millón de gallegos fuera de Galicia.
Sí, efectivamente. Personas, hay que decirlo, porque son personas con vínculos con Galicia, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, una persona que a lo mejor sus padres o sus abuelos se han ido a otras partes de España, por ejemplo, pues a Cataluña, a País Vasco, a Madrid, que quizá eran las comunidades fundamentales allá por los años 60, 70 o incluso 80, pues muchas de esas personas incluso han vuelto, pero han tenido familias y es bastante habitual que esas familias pues se sigan radicando en los lugares en los que están. Por lo tanto, esas personas, pues oye, son una parte gallegos, lógicamente, sí. Porque yo creo que ese sentimiento nunca lo perdemos, pero al mismo tiempo lo son también pues de cada una de esas comunidades en las que ya están residiendo y a su vez ellos mismos probablemente ya tengan sus nuevas familias y sus hijos, ¿no?
Sí, vamos a hablar ahora, Antonio, y permítame que lo trate de Antonio.
Por supuesto.
Vamos a hablar ahora un poco del tema central, que es los gallegos que han retornado. Yo quiero hacer aquí un apunte, como persona venida de afuera, que los retornados con los cuales se relacionan los o nos relacionamos los que venimos de afuera, son un elemento fundamental para la que facilitan la integración. Yo personalmente no he hablado con un gallego retornado, con un gallego que no haya vivido en otro país. Y quizás esto amplía un poco la visión que se tiene de la persona que viene de afuera, porque ellos mismos estuvieron afuera y tienen esa vivencia. Pero hablando, centrándonos en los retornados, ¿cómo ha sido el movimiento de retorno en los últimos años? ¿Ha crecido, ha decrecido? Y si se puede saber, si tienen información sobre alguna de las causas, además de la morriña, las causas por las cuales retornaron a Galicia.
Bueno, pues sí, efectivamente, aquí hay que dividir en los tiempos, ¿no? En dos momentos, que es antes de la pandemia, durante la pandemia, lógicamente, y ahora pues estamos entrando en la pospandemia. Hasta antes de la pandemia, es decir, hasta principios del año 20, el proceso de retorno a Galicia fue creciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Desde que empezamos el proceso de recuperación económica, unido a eso, pues nosotros detectamos que había una capacidad para volver a traer a nuestras personas, a nuestros gallegos que estaban en el exterior, porque si había recuperación económica, también nosotros queríamos que de esa recuperación se beneficiasen no solo los gallegos que estaban aquí, sino los que estaban en diferentes países del mundo, y que ellos tuvieran la oportunidad, como es un derecho que establece nuestra Constitución española, de volver a su casa. Por lo tanto, esos años tratamos de ejercer políticas que incentivaran ese proceso que ya estábamos viendo que era incipiente, y así nace en el año 17 y 18 la estrategia de retorno con muchísimas medidas, hasta 50 medidas, para apoyar ese proceso. Y efectivamente se consiguió. El año 19, el año 17, 18, 19 fueron años de retorno importantísimo, donde volvían en torno a 6.000, 7.000 personas cada año. Caray. Y eso nos posibilitó pues hitos muy, muy relevantes, como el año 19, ser capaces que, a través de las personas que volvían, incluso revertir el saldo vegetativo negativo que tiene Galicia, puesto que por la edad de nuestra población estamos teniendo más personas que fallecían que personas que nacían, ¿no? Consiguiendo rejuvenecer. Llega la pandemia. Al llegar la pandemia, evidentemente, aquí hay un cambio de ritmo completamente. ¿Por qué? Bueno, pues que el año 20 o el año 21 prácticamente la movilidad internacional fue nula. En el año 20, pues de los 12 meses, solo los dos primeros hubo movilidad, porque a partir del tercer mes, a partir de marzo, nos recluimos en nuestras casas, prácticamente se cerraron las fronteras y desde el punto de vista internacional la movilidad casi solo fue de vuelos humanitarios. Bueno, eso evidentemente provocó un bajón importante, pero cuidado, a pesar de que el 80% del año no había movilidad internacional prácticamente, sin embargo, las cifras de retorno bajaron solo un 40%. Eso significa que mucha gente aprovechó los escasos vuelos humanitarios para poder volver. Y eso significó también que durante la pandemia aquellas personas que ya tenían la idea o la ansia de volver, trataron de volver porque se sentían seguros volviendo a Galicia, y porque durante la pandemia Galicia, la verdad es que tuvo un comportamiento excepcional, la sociedad, y desde aquí, vistos desde otras partes del mundo, porque eso es algo que nosotros percibíamos y nos contaban en el día a día, la gente sentía más seguridad estando en Galicia que estando en otros lugares. Ahora, en la etapa de pospandemia, pues vemos que se están renovando esos flujos de llegada. ¿Por qué venían esos gallegos? Bueno, venían de muchas partes del mundo. En esos años antes de pandemia, el país fundamental era Venezuela, aunque ya empezaba a crecer pues Brasil o Argentina.
Argentina.
Uh-huh. Evidentemente, el motivo creo que es evidente, las dificultades que había en esos países. Pero bueno, los gallegos que teníamos en esos países, a mayores de los de Europa, los principales países de retorno son Reino Unido o Suiza, luego ya a continuación Alemania o Francia. ¿Por qué estos últimos? Porque evidentemente en Europa son los cuatro principales países con presencia de gallegos, como es lógico, ¿no? Pero decía que, bueno, estas personas podían, por necesidades del país, como el caso de Venezuela o de Argentina o de otros, dejar el país e irse a otros lugares, e irse a otras partes de España. Sin embargo, bueno, pues hemos conseguido entre todos, por ese buen acogimiento de la sociedad gallega y que la propia administración gallega, yo creo, también ha estado a la altura de la propia sociedad gallega, pues hemos tratado de decirle, oye, veniros a casa, veniros a vuestra tierra y aquí vamos a tratar de ayudarlos en todo lo que podamos. Seguramente nos vamos a poder solucionar todas las cosas porque, bueno, la imposibilidad de la administración no puede llegar a todos los rincones, pero desde luego os vamos a tratar de facilitar. Y yo creo que ese es el proceso que hemos vivido en los últimos años. Ahora, en la pospandemia, ahora ya en este año, lo hemos empezado a notar en el año pasado, un país que ha repuntado muchísimo en cuanto al retorno es Argentina. Argentina está sustituyendo en ese proceso a Venezuela en este momento, está viniendo muchísimas personas y Brasil sigue incrementándose y también Cuba se está incrementando, hablando de América. En los países de Europa, pues la tendencia sigue fundamentalmente en esos cuatro países que citaba hasta ahora.
Sí, usted mencionó antes que el tener cuidado, el cuidar a los gallegos, se efectúa, se hace no solo aquí en Galicia, sino también en el exterior. Quisiera que nos diera algunos ejemplos de planes, etcétera, de tanto de la asistencia al gallego en el exterior, los diferentes, es un tema muy amplio, pero hay los diferentes tipos de ayudas directas, de asistencia médico-asistencial, etcétera, como también la asistencia y los planes que hay para los gallegos retornados, una vez que retornan.
Correcto. Pues mire, evidentemente nuestro trabajo como Secretaría de Migración se divide en dos grandes áreas, ¿no? El trabajo con nuestros gallegos que están en el exterior y luego el trabajo en el retorno. De cara al exterior, la primera pauta es estar cerca, es estar con ellos, es acompañarlos, es visitarlos, es ver cómo están, qué les pasa, qué necesitan, qué inquietudes tienen. Porque una persona que está en el ámbito de la emigración, lo primero que necesita es esa cercanía y ese cariño y el que Galicia, en este caso a través de su administración, le diga: aquí estamos, estamos pendientes, sabéis que estáis ahí y no os olvidamos. Yo creo que eso es lo principal y fundamental. Pero evidentemente no solo eso, ¿no? Nosotros tratamos de trabajar en el exterior con las personas a nivel individual y también con las instituciones, apoyando a las instituciones, porque nuestros gallegos en el exterior habitualmente se agrupan alrededor de instituciones, de nuestros centros gallegos, de nuestras casas de Galicia, de nuestras hermandades gallegas, de nuestros lares galegos también, y bueno, hay que estar ahí, hay que ayudar a esas instituciones, hay que estar con las personas. ¿En qué lle axudamos? Pois tamén a súa vez en dous ámbitos, no cultural e no social. Si falamos de Europa, sobre todo, é necesario ter unha cercanía, é necesario axudar os centros galegos en Europa, é necesario apoyar todas as actividades culturales de ocio que se desenvolven. En Europa é menos necesario facer un traballo de carácter social, porque os países de Europa teñen sistemas de protección social moi importantes e moi relevantes. Por lo tanto, cada país normalmente atende perfectamente as persoas que poida haber en situación de necesidade. En América, ese traballo é diferente. En América non só hai que colaborar coas persoas para que poidan seguir vivindo a cultura galega, traballar cas entidades que generan os momentos de ocio e de cultura dos galegos alí, e polo tanto axudarlles a que esa labor non se perda despois de tantos anos, siguen sendo faros de cultura, igual que en Europa, pero ademais as institucións en América teñen tamén unha labor de apoio de carácter social, sobre todo cando os nosos maiores chegan á vellez, cando xa non poden traballar, porque en cuanto son productivos digamos que os galegos normalmente búscanse moi ben a vida, incluso as propias redes de apoio e de colaboración mutua entre os galegos en América axudan a que eso sea. Pero cando chega esa vellez, e os sistemas de protección social dos países non son fuertes como os que pode haber en Europa, aí é onde temos que estar. E eu aquí teño que decir que o primeiro responsable de isto, xurídicamente, porque o dice a nosa Constitución e as nosas leyes, ten que ser o Estado español. E é verdad que o Estado español ten prestacións de apoio aos nosos ciudadanos no exterior, os que naceron aquí en España e saliron, como son pois as pensións por razóns de necesidade do Estado. As comunidades autónomas non temos esa obriga xurídica que sí ten o Estado, pero, como é o caso de Galicia, consideramos que sí temos unha obriga moral, por lo tanto, tratamos de completar o que fai o Estado. En estes anos de pandemia, teño que decir, casi con tristeza, que incluso tuvemos que suplir o que non facía a administración do Estado porque se descuidou, porque olvidou, non viu esa necesidade potente que había nos tempos de pandemia, en vez de mellorar as súas proteccións sociales, o que fixou é disminuílas, incluso o apoio ás propias entidades. Iso é, ademais, o que me trasladan no día a día as propias personas que se sentiron un pouco desatendidas polo Estado deste período. Nos tratamos de non faer eso. Tratamos de manteñer o contacto cos galegos, precisamente, durante a pandemia. E aquí, nesta Secretaría de Migración, semanalmente se falaba con todos os centros galegos do mundo para ver cual era a situación, como iba, que se necesitaba e en que podíamos axudar. E tuvemos que reconducir cousas e tuvemos que esforzarnos un pouco máis para axudar a nosa xente do exterior. As axudas de Galicia no exterior son axudas modestas, se o vemos en términos de Galicia. Pois pode ser unha axuda social de tipo económico, pois en Argentina, Uruguai, Venezuela, o mellor, para unha familia de 800 ou 900 euros o ano, ou no caso de Cuba, de 200 euros o ano para unha familia necesitada. Pero estas cantidades, que para os galegos de aquí son pequenas, para os galegos de alí son cantidades moi relevantes, postas ao lado a veces dos seus escasos ingresos, e poden chegar a significar, pois, o salario ou a pensión de todo un ano, de varios meses, ou nalgúns casos en algún dos países, incluso dúas ou tres veces o valor de unha pensión anual, para que todos nos demos conta cual é a realidade económica que se vive en algúns desos países. Polo tanto, nos vamos a seguir estando cerca dos galegos. Nos en América, este último ano, demos unhas axudas de tipo económico que chegaron a un total de unhas 8.000 familias, xa digo, pequenas axudas económicas desde o punto de vista de Galicia, pero grandes aportes económicos desde o punto de vista das persoas e dos países donde as recibiron. Axudámoslle a residencias de maiores de galegos, axudámoslle a centros de días de maiores, e incluso, en algúns casos, tamén colaboramos para pequenas intervencións de tipo sanitario para persoas que teñen algunha situación extrema e non dan chegado, pero sempre da man das nosas institucións galegas no exterior.
¿Cuántas,
Antonio? En Uruguai, en Venezuela, en Brasil, en Cuba. A Xunta non daría chegado, a Administración Galega non daría chegado a todos estos galegos no exterior se non fora a axuda dos nosos centros galegos, porque a Xunta non ten gran estructura no exterior. O Estado español sí, ten embajadas, ten consulados, ten consejerías laborales que levan a parte social, e non sei cuántas estructuras en cada país. Nos non, nos salvo Argentina e Uruguai, que tenemos unha pequeniña delegación da Xunta, porque Argentina é o país con maior presencia galega, con 182.000 galegos na actualidade, no resto non temos estructura, pero son os centros galegos en todos esos países os que nos axudan a ver, a detectar as situacións de necesidade e nos axudan a trasladar esa axuda que pode necesitar unha familia galega para mellorar a súa calidad de vida. En retorno, bueno, pois oye, nós non nos podíamos descuidar de que os galegos primeiro volvan a Galicia, porque é un dereito seu, dice a nosa Constitución, e non sabemos, nese contacto diario que temos con eles, que cando volven a Galicia, un pouco máis sinxelo, pero non tanto máis que cando emigraron e chegaron a un novo país. Hai que volver a adaptarse ao país, hai que volver a integrarse, hai que volver a encontrar un traballo, hai que encontrar unha vivienda, hai que ter un colexio para os nenos. hay que reorganizar atención sanitaria, todo eso necesitan axuda, porque son persoas que veñen de outro país, que levan moitos anos vivindo en outro país, e, polo tanto, a forma de facer as cousas en cada lugar é diferente. Bueno, pois nós tiñamos claro que o primeiro que tiñamos que facer para os galegos que volveran a axudarlle, e volvo a decir como antes, as comunidades autónomas non temos esa obriga xurídica. O Estado é quen ten esa obriga xurídica, pero o Estado, en este caso, tamén ten abandonado ese apoio ao retorno. Por lo tanto, Galicia, pois, evidentemente, entende que en Xustiza non podía facer eso. E o primeiro que fixemos foi crear unhas oficinas de asesoramento e seguimento ao retornado. De maneira que, cando unha persona volve a Galicia, vai a unha destas oficinas da Secretaría de Migración que están en Coruña, en Lugo, en Santiago, en Vigo ou en Ourense, e hai unhos técnicos xurídicos e unhos técnicos do ámbito social que lle tratan de axudar e de orientar en volver incorporarse á sociedade galega. Non lle poden resolver todo, porque a Comunidade Autónoma de Galicia non ten todas as competencias. Hai competencias claro, que son do Estado, hai competencias que son dos ayuntamientos, pero sabe que se vai a ese lugar, a esa oficina, vanlle a dar indicacións, orientacións e instruccións para facer, por decirlo así, todo o papeleo que pode necesitar. E van a tratar de leválo da mão e de dicirlle onde pode resolver as súas cousas e axudarlle a resolvelas. Iso é o primeiro e principal servicio que temos en marcha, e que, do que estamos moi orgullosos, porque a xente que acude a cada unha das oficinas dícenos que se sinten moi ben acollidos e moi ben tratados, porque temos uns profesionales de primeiro nivel e cunha atención exquisita, porque son eles os profesionales, os traballadores, os que realmente fan un traballo absolutamente increíble e comprometido.
Muy bien.
Pero evidentemente non só ese acompañamiento, nos a persona que volve tratamos de axudarlle e orientala para que pronto poida conseguir un traballo por conta llea ou se poida establecer por conta propia. E para iso, as empresas que contratan a un retornado dáselle incentivos especiales para a contratación, porque un retornado ten máis dificultades para encontrar un traballo porque non conoce tan ben como é o mercado laboral. Da mesma maneira que hai incentivos para contratar a maiores de 45 anos ou a menores de 30 ou outros colectivos que a veces teñen dificultades de inserción laboral. Bueno, pois consideramos que tamén unha persona retornada debe ter esa atención especial. Pero si quere poñer en marcha un negocio, unha pequena empresa, porque teño que decilo, as persoas retornadas teñen unha gran iniciativa emprendedora. Venen ca idea si poden poñer en marcha un negocio nin tan siquera que nadie as teña que contratar. Iso é moi importante, porque veñen precisamente moi acostumbradas dos países dos que regresan, de alguna maneira a buscarse a vida de maneira activa, e veñen cunha gran preparación profesional e tamén cunha gran preparación académica, que non sempre poden ejercer, porque hai limitacións a veces, por exemplo, para homologar os títulos universitarios, que é un auténtico suplicio para facelo. Bueno, pois aquela persona que quere emprender, desde a Xunta de Galicia tamén lle axudamos nese emprendemento. Damoslle axudas que en este ano, por exemplo, chegan hasta os 10.000 euros por proxecto empresarial, dependendo do que se establece que condicións teña. Tratamos de axudar ás familias, aquelas familias que veñen con máis escasez. Bueno, temos axudas económicas para darlle un pequeno primeiro colchón no momento que chegan, en función da situación económica, en función de si teñen personas maiores, en función de si teñen fillos, porque aquela familia que ven con fillos necesita un apoio. É certo que a Xunta ten unhas axudas extraordinarias ao retorno, cada familia pode recibir, se non se pasa de unhos ingresos económicos, porque evidentemente quen teña ingresos económicos non necesita este aporte, pode estar en torno aos 2.000, 2.500 euros, pero se ten fillos, por cada fillo damoslle unha axuda de 1.000 euros. Isto é por unha sola vez, isto non é unha prestación permanente, é por unha sola vez, para que nese momento da chegada lle demos un pequeno colchón económico e lle poida servir, pois, para si ten que alugar, para dar unhas garantías para unha vivienda, etc. É dicir, tratamos de acompañala. Cualquier familia que veña con nenos sabe que vai a ter un colegio para os seus nenos en moi poucos días, porque a Consellería de Educación está absolutamente atenta para que se poidan integrar esos nenos sin ningún tipo de demora. E así poderíamos ir citando os distintos departamentos.
Yo quisiera, nos quedan, Antonio, increíble, nos quedan 5 minutos de programa, pero quisiera aprovecharlos para que nos comentara otra actividad que desarrolla la Xunta a través de la Secretaría, que es el de la formación con las becas BEME para los gallegos, para que estudien las becas de posgrado. ¿Cómo funciona este programa?
Pues este programa funciona estupendamente. Entre las becas BEME para máster y formación profesional, que se convocaron 2 años y que esperamos recuperarlas novamente este año, le vamos otorgado 1.150 becas para que galegos do exterior poidan vir aquí. Galegos que naceron aquí e se marcharon, e poden volver, ou tamén descendentes de galegos. Ahora mismo, en este momento, estamos tramitando a convocatoria deste ano, donde se van a incorporar 250 novos mozos que hasta fai poucos días ou ahora mismo ainda están vivindo no exterior e que no mes de setembro estarán empezando a estudiar un máster na Universidade Galega. Con moita satisfacción porque, ademais, o 80% destos mozos que volven con este programa de becas quédanse en Galicia. Non volven a marchar para o país do que volvía. Polo tanto, Galicia gana moito, nos axudámoslle mellorando a formación, pero Galicia pois gana moitos mozos moi ben preparados, cunha gran experiencia profesional e que significa incorporar tamén familias novas.
Sí, yo tengo una cantidad de puntos aquí para conversar, pero lamentablemente el tiempo se nos está... Entiendo que en este punto de las becas, en el último año se incrementaron las solicitudes en más de un 10%, un 12%.
Sí, efectivamente, está creciendo solicitudes. Al mismo tiempo, parejo, incrementamos becas. En año de pandemia no suspendimos este programa y en cada año de pandemia hemos incrementado en 50 el número de becas, del 20 al 21 y del 21 al 22, porque queremos que cuanta más gente joven pueda volver a Galicia, muchísimo mejor.
Don Antonio, lo voy a comprometer. Esta serie de programas de Radio Ciudadana terminan con... Este es el último programa de esta temporada, pero lo voy a comprometer porque la información es muchísima y creo que es muy, muy interesante para tanto para los retornados como para los que no son retornados pero viven aquí, para que conozcan bien todas las actividades y las oportunidades que existen a través de la Secretaría. En los puntos que teníamos para tratar, pero lamentablemente el tiempo no nos alcanza, está sobre todo la promoción cultural. Usted lo mencionó antes, para que el galleguismo no se pierda, aunque esté el gallego donde esté, en el país que esté y en la distancia que esté. Quiero agradecerle mucho, de verdad, estos minutos de su tiempo. Creo que ha sido muy ilustrativa y en el corto tiempo que tenemos, muy ilustrativa para los gallegos retornados y para los que están aquí pero tienen su gente allá, todavía tienen familiares que algunas veces pues la información fluye en los dos sentidos. Y para los que no son gallegos, para que también es información para que ellos entiendan mucho más y puedan integrarse mucho más fácilmente a la sociedad. Muchísimas gracias, don Antonio, por su tiempo, por su información. Y permítame decirle, queda comprometido para que cuando se reanuden los programas, hacer un programa de mayor duración para poder explicar con más detalles toda la función de la Xunta. Y de la Secretaría.
Queda comprometido, Javier, encantado poder acompañaros y bueno, ayudar y facilitar toda la información, porque la información es garantía de poder ejercer los derechos del ciudadano.
Así es. Muchísimas gracias y buenos días. Bueno, y con ustedes, amigos oyentes, ya lo escucharon, este es el último programa de esta temporada. Gracias por el acompañamiento que han tenido con nosotros durante esta temporada. Si Dios quiere, como dicen en el fútbol, si Dios quiere y el tiempo lo permite, volveremos de nuevo en la próxima temporada, ya en los últimos meses del año. El comentario final, pues, es el que hacemos siempre. Sean felices, traten de vivir cada instante, cada minuto. Y en nombre de Juan Luis, que se me olvidó, que está en los controles de la nave hoy, y de Ana María, pues también el agradecimiento por su acompañamiento en estos programas. Nada más, pórtense bien y disfruten la vida. Adiós.